Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en Análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. En Madrid, la Fiscalía pide para Patricia 3 años de cárcel y el juez le impone una fianza de 8.900 euros por sentarse en un portal para evitar el desahucio de una familia. En Chile se cierra la campaña electoral con Bachelet como favorita. Y terminaremos con una nueva edición del boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En días atrás comprobamos qué barato sale en el Estado español contaminar toda la costa de Galicia y parte de la asturiana, de la cántabra, de la vasca y el sur de Francia. La sentencia por la tragedia del petrolero Prestige se saldó con la absolución de los acusados. Sin embargo, si eres una persona solidaria con el mundo que te rodea y te parece del todo injusto que el ayuntamiento de tu ciudad, de Madrid, bajo el mando de la alcaldesa Ana Botella y bajo la marca de la empresa municipal de la vivienda, desahucie, eche de su casa a una familia sin recursos, dejándolos en la calle, pues eso no sale gratis. Le ha pasado a Patricia, vecina del barrio de Hortaleza, en Madrid. Por el hecho de sentarse en el portal junto a decenas de personas para evitar el desahucio, fue denunciada y acusada por la policía. Ahora la fiscalía, la que rozando el ridículo actúa casi de abogada defensora de la infanta Cristina con el caso de corrupción que afecta a la hija del rey y a su marido Iñaki Urdangarín, pues sin embargo la fiscalía en este caso pide para Patricia una pena de 3 años de cárcel y el juez le ha impuesto una fianza de 8.900 euros. Con hechos como este, se entiende uno de los gritos más escuchados en las manifestaciones a lo largo y ancho de todo el Estado español. Lo llaman democracia y no lo es. El caso de Patricia lo explica muy bien el escritor Isaac Rosa en el diario.es. Por su importancia pasamos a leer el texto de Isaac Rosa. Patricia, una vecina de mi barrio, Hortaleza, en Madrid, acudió hace un par de años a una convocatoria para paralizar el desahucio de una familia por parte de la empresa municipal de la vivienda. Varias decenas de vecinos intentaron sin éxito impedir el desahucio. Tras la intervención de la policía municipal, los 5 miembros de la familia, madre, abuela y 3 hijos, acabaron en la calle. Los vecinos se limitaron a mostrar resistencia pasiva, sentados frente al portal, y fueron arrastrados por los policías. La concentración se disolvió y Patricia volvió a su casa, frustrada por no haber impedido el desahucio, pero sin más consecuencias. Pero esa misma tarde fue detenida en su domicilio y llevada a comisaría donde pasó la noche. Para su sorpresa, la acusaron de atentado a la autoridad, de haber causado lesiones graves a un agente, un brazo roto. Comenzó un proceso lleno de irregularidades, sin testigos ni pruebas de la supuesta agresión. Hasta hoy, 2 años después, Patricia espera fecha para su juicio. La fiscalía pide para ella 3 años de cárcel. El juez le ha impuesto una fianza de 8.900 euros y ella solo cuenta con nuestra solidaridad. El caso de Patricia es otra prueba más de la dureza con que las autoridades castigan a los desobedientes, buscando una sanción ejemplarizante que sirva como disuasión a quienes participan en esas convocatorias. Podríamos hablar también de Alberto, cuyo activismo en otra lucha vecinal histórica de Madrid contra los parquímetros le ha dejado una condena a 1 año de cárcel y el empeño en que ingrese en prisión pese a su estado de salud. O de los 5 profesores de Guadalajara que se enfrentan a una petición de 4 años de cárcel tras una protesta por la educación pública. O del disparate de considerar unos tartazos a una presidenta autonómica como un atentado a la autoridad que puede costar hasta 9 años de cárcel. O de la persecución incesante contra los dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Sin amenaza de cárcel, pero sí con sanciones económicas, están cientos de ciudadanos que en los últimos años han participado en manifestaciones, acampadas, scratches, rodeos o paralización de desahucios. Fueron identificados por la policía y semanas después se encontraron en el buzón una multa o una citación judicial. Alteración del orden público, resistencia a la autoridad, manifestación no autorizada, son términos con los que ya nos hemos familiarizado. La estrategia es evidente, sin disimulo alguno, reprimir la disidencia, por pacífica que sea, y hacerlo con una dureza desproporcionada, bien sea retorciendo el código penal o mediante la burorrepresión, esa forma de represión blanda que sustituye la porra por el bolígrafo. En vez de abrirte la cabeza, te abre un expediente sancionador. Lo que tampoco significa que desaparezcan los porrazos, así puedes tener premio doble, porrazo y multa. Podemos pensar que se endurece la represión contra la disidencia, pero no es del todo cierto. Más bien se extiende, se amplía. El poder siempre ha tratado con mucha dureza a quienes lo desafían. Que se lo pregunten a antimilitaristas, insumisos, ocupas, ecologistas o a numerosos colectivos sociales vascos asimilados al terrorismo por la teoría del entorno del entorno. Desde la transición, quien rompe las formas consensuales de protesta lo paga caro. Hoy, la represión a los disidentes, más que endurecerse, se extiende. El desafío al poder no está ya en los márgenes, sino en el centro de la plaza. Y hay que cortarlo como sea, trazar gruesos cortafuegos antes de que el incendio se extienda. Como las multas y las amenazas de cárcel no son suficientes, y en muchos casos los jueces acaban archivando o anulando las sanciones, la respuesta es endurecer el código penal y castigar las nuevas formas de protesta. Y termina Isaac Rosa su artículo de opinión en eldiario.es. El castigo a la desobediencia no solo escandaliza por su desproporción, además hace más evidente la impunidad de que disfrutan otros.
Informativo más voces.
La campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile, que se celebran este domingo, se cerró el jueves con mítines de los principales candidatos. La disputa electoral, sin embargo, se plantea casi como un duelo a dos entre la expresidenta Michelle Bachelet, de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría, y la aspirante de la derecha oficialista Evelyn Matthei, del partido Alianza. Pero la expresidenta Bachelet parece que parte con cierta ventaja sobre su rival derechista. La principal preocupación de los candidatos, sin embargo, es la participación. Todos han hecho llamamientos a que los 13 millones de chilenos y chilenas con derecho a voto acudan a las urnas en las primeras elecciones en las que el voto es voluntario y no obligatorio, como hasta ahora. Hay analistas que estiman que hay amplios sectores de la sociedad chilena desencantados tanto con la derecha, que ha realizado políticas neoliberales, como del centro-izquierda, que representa a Bachelet, porque ya vivieron su gobierno, en el que se incumplieron muchas de las promesas, también se hicieron políticas neoliberales y no se acabaron de implementar las políticas sociales esperadas. Nuestro compañero Fernando Velázquez ha preparado el siguiente informe sobre las elecciones en Chile.
El domingo 17 de noviembre los chilenos acuden a las urnas para elegir presidente, diputados, senadores y consejeros regionales. Entre los 9 aspirantes a ocupar el Palacio de la Moneda están Marcel Claude, Evelyn Matthei, Marco Enríquez Ominami, Ricardo Israel Zipper, Thomas Jocelyn Holt, Franco Parisi y Michelle Bachelet. A continuación escucharemos una amplia gama de voces que incluyen candidatos, analistas y votantes de la nación sudamericana. Escuchemos.
Chile apostó a una radicalización del libre mercadismo, a una radicalización de las lógicas capitalistas. Chile apostó a una apuesta que no hacen muchos países, a una economía hiperfinanciarizada, al punto que hoy día Chile ostenta una cantidad de multimillonarios enorme para lo que es el tamaño del país, 14 multimillonarios en Chile, en un país de 15 millones de personas, es una cifra sorprendente. Chile construyó eso durante los años 80.
Porque el año 90 lo que salió, lo que perdió fue el pinochetismo, no el capitalismo, fue el militarismo fascista. no el Pentágono, no las transnacionales, al contrario, el año 90 triunfó el capitalismo transnacional, triunfaron las grandes multinacionales, de manera que esa intervención significó que llegaron al Palacio de la Moneda dirigentes o líderes financiados por el gobierno de los Estados Unidos a fin de entregar el cobre chileno que ni la dictadura de Pinochet se había atrevido a entregar.
El crecimiento ha comenzado a decaer desde 1990 hasta ahora sucesivamente, porque el modelo se fue desvirtuando, pero ligeramente. La concertación que gobernó esos 20 años conservó las bases del modelo, pero lo deterioró en las partes que podríamos llamar accidental. Subió impuestos, detuvo las privatizaciones y, si bien en algunos aspectos lo aceptó, como en la apertura al exterior, que la concertación no solo la continuó, sino que la llevó a su máxima expresión.
Pero el gobierno civil que viene después de Pinochet entrega el 72% del cobre. Esa es la esencia de la política chilena desde 1990 al 2013.
Yo creo que hay una crisis de representatividad, donde mucha gente siente que no están representados cabalmente, por ejemplo, en el Parlamento. Yo creo que hay una adhesión al sistema democrático, pero hay una búsqueda de que a través de ese sistema se reformen muchas cosas.
Yo encuentro que la forma de hacer valer ese derecho es ir a votar a la urna por un presidente.
Yo no voy a votar.
El gobierno de Sebastián Piñera tenía que ser el gobierno de consolidación del modelo neoliberal en Chile. Termina el gobierno de Sebastián Piñera y nos encontramos con la situación completamente opuesta. La legitimidad del mundo empresarial es cero. Las empresas son consideradas prácticamente delincuentes. Las grandes corporaciones, la crítica a la utilidad de las empresas es sistemática, la crítica a la desigualdad y la emergencia política del malestar social ha sido evidente. Eso fundamentalmente ha derivado de la aparición, la irrupción de los movimientos sociales y especialmente, pero no únicamente del movimiento estudiantil desde el año 2011. El movimiento estudiantil impugnó radicalmente la estructura de poder de la política chilena, estableció formas de hacer política distinta, generó un cambio en el sentido común enorme, una transformación claramente contrahegemónica. Allí donde había endeudamiento, educación de mercado, carísimos sistemas de educación para los hogares, propuso educación gratuita. Allí donde había lucro de las empresas estableció derechos sociales.
Era un fragmento de un reporte especial producido por nuestros colegas de Telesur TV. Personas interesadas en escuchar el especial completo pueden hacerlo visitando nuestro blog pueblosinfronteras.wordpress.com. El sociólogo estadounidense James Petras.
Bachelet, la candidata de centro izquierda, promete muchas cosas sociales, reforma de educación, mejorar el acceso, bajar el costo, implementar un sistema político más representativo. No han hecho en más de 20 años de gobiernos. Entonces ahora hay que esperar que el nuevo gobierno elegido de centro izquierda cumple con tantas de las promesas incumplidas en el pasado. En eso hay muchas dudas y cuestionamientos. Mientras tanto, la derecha está en favor de continuación de la política actual, fortalezando los compromisos con los capitales extranjeras y los grandes capitales banqueras internamente y buscando formas de insertar Chile más cerca de la política norteamericana en relación con la política regional.
Por su parte, el candidato presidencial Marcel Claude, en entrevista con la televisión, aseguró que si la mayoría de los votantes, los jóvenes, acuden a las urnas, él podría convertirse en una fuerza capaz de transformar a Chile en una nación que respete a los pueblos originarios y se una a la construcción de la patria grande latinoamericana.
Sí, voy a
¿No voy a votar?
No voy a votar.
No. Sí.
Honestamente, como colectivo no esperamos absolutamente nada.
Sí, voy a votar.
Hay muchas cosas que analizar todavía.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos en este momento un recorrido por América Latina y Europa con información vista, revisada, analizada, con gafas violetas. Los titulares de esta semana son: Argentina, todo listo para el Encuentro Nacional de Mujeres. México, una nueva reforma al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no facilitará la operación del mecanismo de protección para las mujeres. Estado español, ¿puede aplicarse en España el ejemplo islandés de permisos iguales de paternidad y maternidad? Disponible ya en Internet, un glosario de signos con perspectiva de género para personas sordas. Internacional, se crea el Sindicato Global de Empleo de Hogar. Enseguida ampliamos todas estas informaciones.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
El encuentro de mujeres más numeroso del mundo está ya en cuenta regresiva. El 28 Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina se celebrará los días 23, 24 y 25 de noviembre en la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre. Se espera, como en otras ocasiones, innumerables talleres y debates para finalizar el último día con la multitudinaria marcha que se realiza todos los años por las calles de la ciudad donde se hace el encuentro y que suele ser uno de los momentos más emocionantes de las jornadas. El programa radial Mariposas en el Aire de Radio Gráfica conversó con una de las integrantes de la comisión organizadora, la feminista Perla Wendler, quien nos acerca todos los detalles de los preparativos finales.
Sí, falta muy poco, aquí estamos todas a full. Bueno, entendemos que viene muy bien en dos aspectos. Uno, por la cantidad de visitas que vienen de todos los rincones del país. Y por otro lado, porque aquí en San Juan también hay muchas mujeres que están movilizadas para participar en los talleres, sobre todo de departamentos alejados, y esto nos parece muy saludable, porque, bueno, como en todos los rincones del país, los temas de la vida de las mujeres, este no es fácil, y poder la oportunidad de venir, aunque sea dos días o un día, según pueda cada una, participar y juntarse con todo esto que son los encuentros, es muy importante para su vida y para también para su proyección a ser parte de toda esta corriente cada vez más grande de mujeres que nos sumamos a la lucha por nuestros derechos. Y bueno, y seguimos aquí en este desafío nuevo para la comisión organizadora, que además de tener las históricas de mi generación, hay muchísimas mujeres jóvenes, muchas que nunca han ido a un encuentro, pero ya están muy consustanciadas con el espíritu de lo que es este fenómeno social y político tan grande en el país. Eso está muy bueno porque, como decimos las mayores, es la continuidad, es lo nuevo que se van incorporando. Y bueno, y realmente estamos muy contentas porque la sociedad sanjuanina está con mucho apoyo, estamos recibiendo, incluso hay una lista de colaboradoras con la comisión organizadora. En eso estamos muy contentas porque sentimos mucho apoyo y mucha expectativa también por muchos sectores de la población. Decirles que bueno, que las esperamos, es como decir, con toda la expectativa de que realmente haya unas jornadas de talleres muy productivos, que vengamos a escucharnos, a poder ubicarnos desde un lugar donde aceptemos que otro piensa diferente, que tratemos de aprovechar el esfuerzo, tanto de las que organizamos como el esfuerzo de quienes juntan el pesito y resuelven todo en su casa antes de salir, como nos pasó a todas siempre. Tanto esfuerzo lo aprovechemos para seguir fortaleciendo este espacio con un debate productivo, que sean las coincidencias o en las disidencias podamos enriquecernos cada una.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Ahora vamos a México. Allí, una norma secundaria de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mantiene la inoperancia de la alerta para proteger a las mexicanas del feminicidio. CIMAC Noticias nos amplía esta información.
La deficiente reglamentación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según grupos civiles, académicas, investigadoras y legisladoras, ha impedido la procedencia de la alerta de violencia de género en 5 entidades: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca e Hidalgo. Y no obstante, en breve la Secretaría de Gobernación publicará una reforma a tal reglamento que, a decir de especialistas, tampoco facilitará la operación del mecanismo de protección para las mujeres. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtió que, pese a que fue consultada por el Instituto Nacional de las Mujeres en el proceso de reforma, se prevé que las modificaciones dilaten la declaratoria de alerta, excluyan a las organizaciones peticionarias y mantengan la concepción de que el mecanismo es una sanción con sesgo partidista. De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo reglamento se promulgaría el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En entrevista, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del INMUJERES, aseguró que con la reforma se pretende la intervención inmediata del gobierno tal y como lo demandan las organizaciones. Según el funcionario, se elimina la votación del sistema para iniciar una investigación por violencia feminicida en un territorio determinado. Ahora, de manera inmediata, una vez solicitada la alerta, un consejo de expertas iniciará la indagación y haría recomendaciones a los estados, las cuales tendrán que aplicarse en un plazo de 6 meses para luego evaluar su cumplimiento. De lo contrario, se decretaría la alerta. Navarrete lamentó que los grupos civiles tengan una visión errónea de la reforma y enfatizó que también fueron convocadas a la consulta las legisladoras y expertas en la materia, como la senadora Angélica de la Peña, la diputada Marta Lucía Mícher y la antropóloga feminista Marcela Lagarde, por lo que fue imposible incluir todas las demandas y observaciones realizadas. A 5 años de publicado el reglamento, 11 de marzo de 2008, más de un año después de la promulgación de la ley, el funcionario reconoció que se creó un sistema de votación burocrático, partidista y con la intervención de los gobiernos, que ha impedido la implementación de la alerta, a pesar de que hasta 2011 el mecanismo contaba con un presupuesto de 19 millones de pesos. Con información de Anaís Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Nos movemos a Europa y recalamos en Islandia, donde a pesar de la crisis económica que vive el viejo continente, este país sigue apostando por la igualdad, sosteniendo su política por permisos iguales para hombres y mujeres que deciden tener descendencia. Ya en el año 2000, Islandia consiguió los permisos más igualitarios, otorgando 3 meses a cada progenitor, más 3 meses transferibles. La reforma fue también acogida por la ciudadanía, que aún en plena crisis, el gobierno islandés dio un paso más y aumentó a 5 meses de cuidados a cada progenitor y redujo el periodo transferible a 2 meses. En el Estado español, la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, la PINA, convocó a un debate en el Congreso en el que se puso a Islandia como ejemplo de compromiso real con la igualdad. ¿Pero se puede reproducir esta experiencia en España? A pesar de, o quizá precisamente en respuesta a la actual crisis económica, nos responde Ángeles Briñón, coportavoz de la PINA.
El caso de Islandia es porque es lo que más se acerca a los permisos por nacimiento y adopción a lo que la PINA propone. Y digo lo que más se acerca porque no es exactamente lo mismo. Proponemos un permiso que sea para los dos progenitores, porque evidentemente contemplamos que no solo haya pareja hombre-mujer, sino parejas del mismo sexo, sea progenitor mujer-mujer, hombre-hombre, que ambos progenitores tengan permisos iguales e intransferibles y pagados al 100%. Y el caso de Islandia en este momento, que las mujeres tienen 6 meses y los hombres 3. Por eso nosotros insistimos mucho en el que sea permisos intransferibles, porque todo lo que es transferible en la práctica es la mujer quien lo coge. ¿Qué sucede con esto? Las mujeres se separan más tiempo del mercado laboral, con todas las implicaciones negativas que eso tiene para su carrera profesional, y los hombres, en el momento que son intransferibles, no suelen acogerse a los permisos. Esta proposición de ley la presentamos a los grupos parlamentarios y la verdad que en principio la acogida fue muy buena. Todos pensaban que era necesaria e imprescindible para eliminar los roles de género, que es lo que siempre planteamos nosotras. Mientras las mujeres estemos condicionadas por el tema de ser mujeres al tema de los cuidados, poco avanzamos en igualdad.
Y esto es RED, nosotras en el mundo.org. Red, nosotras en el mundo.org. Ajá.
El glosario de signos con perspectiva de género para personas sordas es un nuevo proyecto de la revista Pícara, disponible ya en su página web. Raquel Lucas Espinosa, integrante de AEGI Cádiz, cuenta cómo han venido trabajando sobre este tema y de la necesidad de visibilizar a las personas sordas un nuevo discurso que incluya el género y el lenguaje inclusivo. Y, por supuesto, sobre la utilidad de este glosario.
A nosotras nos contactó Ichia Abad, que es compañera de Pícara, y nos dijo que escribiéramos un artículo teniendo en cuenta nuestra experiencia, ¿no? Nosotras llevamos 3 años trabajando el tema de lengua de signos, diversidad funcional y género. Queríamos unir nuestras experiencias con las necesidades que habíamos detectado. Pues nosotras nos dedicamos a la formación y entonces en el ámbito de nuestras prácticas profesionales nos encontrábamos con que no existían signos de terminología feminista. Entonces, pues, nos pareció un proyecto genial, ¿no?
Claro.
Respondía a nuestras necesidades también. Nosotras queríamos visibilizar las barreras de comunicación con las que se encuentran las personas sordas diariamente, ¿no? Y destacando, por ejemplo, las mujeres sordas, ¿no? Cuando van a una consulta ginecológica y bueno, se encuentran con muchas barreras de comunicación y tienen que recurrir a sus redes personales o familiares, porque bueno, los servicios sociales hoy en día pues faltan intérpretes y ahí estamos en esa lucha. Y las compañeras lo están haciendo muy bien, porque las compañeras que han creado el glosario, porque están recogiendo las experiencias de la comunidad sorda, de las profesionales que trabajan desde la perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, se está haciendo un buen trabajo de recogida y de investigación.
Este glosario de lenguaje de signos con perspectiva de género y el artículo relacionado Lenguas diversas, luchas comunes, de Raquel Lucas, los pueden consultar en www.picaramagazine.com.
Red Nosotras en el Mundo.
Por último, vamos al plano internacional. Según datos de la OIT, casi un 30% de las y los trabajadores del hogar están totalmente marginados de las leyes laborales nacionales. Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que establece para este sector derechos laborales fundamentales que la gran mayoría de las veces no son tenidos en cuenta. Fue en este país de América del Sur donde hace algunas semanas se realizó el Congreso Fundacional de la Federación Mundial de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, al que asistieron personas de 50 países que trabajan en el hogar y los cuidados. Se constituyó así el primer sindicato global de trabajadoras del hogar, después de un largo proceso organizativo de la Red Internacional de Trabajadoras Domésticas. Escuchamos algunas de las voces de quienes han estado involucradas en este proceso, que tienen el objetivo de incidir para que los gobiernos ratifiquen el convenio 189 de la OIT para el trabajo digno del hogar y los cuidados.
My name is Esther Stevens and I'm a full-time domestic worker.
Domestic workers need a convention. Domestic workers.
It took years of organizing to get to this moment.
Por favor, unan sus fuerzas con las mujeres de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar, que continúa desafiando a los gobiernos, empleadores y a sus sociedades para proporcionar protecciones laborales básicas a este grupo marginal.
Queremos solicitar, pedir su solidaridad porque necesitamos una ley justa que nos reivindique el trabajo que tenemos tan importante para nuestras sociedades.
Por favor, ayude a la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar a asegurar la ratificación del convenio firmado en la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo.
Terminamos así el recorrido informativo por el día de hoy. Pues con esto y un saludo, les esperamos por esta misma frecuencia la próxima semana. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Thank you.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.